han venido un estalero con mis regalos.
¡Vale, sabero!
Y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre que corta el aire. Y también rasca el cielo que han conservado en frío de aire.
¡Americano!
Oye, Carmen, ¿tú tienes velas negras en tu casa?
¡Qué floja ha sido esta! Pensaba que era una pregunta aberrante.
Tú respóndeme, que luego te hago la segunda pregunta, que esa es la interesante.
No, no tengo velas negras en casa.
¿Y un cabrito?
¡Que no es un cabrito! Os lo he explicado mil veces. Que es un carnero. Por los cuernos.
¿Qué es la diferencia entre carnero y cabrito?
El cabrito es súper mono. Y el carnero es un macho cabrío.
Vale.
Motociclado.
Es que es súper mono. Pues nada, que eso, que estamos aquí con Carmen Serrano en los jueves, sábados, milagros, gigantes carmianos. Y también estamos con Ramón Rey. Hola, Ramón, ¿cómo estás?
Hola, bienvenidos todos a este espectáculo sin igual.
Y con Sergio de Benito, que no sé por qué circunstancias, que se lo pensó después de escuchar el programa. Yo creo que llevado por el impulso de la película esta de Romer en Benidorm. Y se apasionó de ese programa y quería participar en este experimento con Carmen. ¿No es así, Sergio?
Sí, bueno, se dijeron cosas muy feas en este espacio de mí y he venido aquí un poco pues a limpiar mi honor, yo creo, ¿no?
Ay, Dios mío. Yo pensaba que esto iba a ser un especial San Valentín, que es la fiesta que a mí realmente me emociona. Y...
al San Valentín. Hay muchísimo amor en esta película que vamos a hablar.
No, porque yo asocio las películas de terror con... el mal de amores y eso. Porque cuando a ti te rompen el corazón o lo rompes, solo puedes ver películas de terror. Porque todas las demás te recuerdan a moríos y a desengaños.
Vale. Y por eso vemos muchas películas de terror tú y yo, Carmen.
Yo ahora solo veo películas de terror, pero lo digo muy en serio. Yo me especialicé y he visto todas las películas de terror de la historia porque una vez me rompieron el corazón hace 10 años. Y me dediqué a ver solo películas de terror.
Ya. ¿Tú ves películas de terror, Ramón?
Por supuesto, siempre. De hecho, soy bastante aficionado a ver todos los fines de semana películas de terror de todo tipo, desde lo más florido a lo más cutre rollo, yo qué sé, Lucifera de Rosalba Neri o Lady Frankenstein, también de la susodicha, que soy muy fan de ese tipo de cine de terror erótico italiano que tiene escenas magníficas, muy al nivel de la que vamos a comentar aquí hoy.
Ajá. ¿Y tú, Sergio, del cine de terror, qué tal?
Pues no me llevo muy bien con el cine de terror, quiero decir, no especialmente, o sea, no veo Lucifera. Si quiero ver una cosa así, me pongo otro tipo de cine. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues yo qué sé, me gusta ser ecléctico y no le hago asco a nada. Aquí me tenéis comentando Black Candles.
Pero Sergio, que te está preguntando, así como de forma indirecta, si te han roto el corazón.
Ah, vale, lo siento, es aún un poco pronto y no me entero de nada. Bueno, no sé, pues... supongo, pero no me pongo a ver películas de terror. Me pongo a ver películas, no sé, de cosas más oscuras.
¿Más oscuras que el terror?
Cine experimental.
Ah.
No, Demonios tus ojos. Es broma, se refiere a Demonios tus ojos.
No, me pongo Luis a ver Patiño. Cine experimental, pero he visto Demonios tus ojos. No, no me vas a hablar de Luis Patiño. Pero...
tiene mucho que ver con esta película, Demonios tus ojos, también.
No, pero Demonios tus ojos, fuera bromas, es una película que daba... para un programa de estos. Para un programa de estos. Yo...
¿un programa de Carmen? ¿Un programa?
Sí, exacto. No. Este podcast, este mismo, pero en vez de hablar de los ritos sexuales del diablo, hablar de Demonios tus ojos. Pero eso tendría que pasar dentro de 20 años. O sea, dentro de 20 años se verá esa película, que por cierto, no se supo leer bien. O sea, se leyó como una película más o menos seria y coherente cuando creo yo que está claro que no lo es. Tendrá que venir un sábado gigante para hablar de esta película como había que haber hablado en su momento.
Es una cosa, yo tengo Amazon Prime Video de esto y que además encaja esto que voy a decir con lo que decía Carmen antes, que lo típico que te ponen recomendaciones para San Valentín, recomendaciones para Halloween.
Pues no me ha llegado ningún regalo.
Bueno, es igual, es el correo tarda un poquito, Carmen, pero yo sé de alguien que te mandó una canción muy bonita. Sé de una persona que te mandó una canción muy bonita como regalo de San Valentín. No voy a decir quién, pero...
¿Tú? Porque como es gratis...
Hombre, que estamos en crisis, Carmen.
Pues lo que iba a decir, en recomendaciones para Halloween de Amazon Prime Video, que tiene este algoritmo sospechoso, te salían pues Halloween, la película, Viernes 13, no sé qué, las típicas, y luego te salía Demonios tus ojos, que yo creo que el algoritmo de Prime Video identificaba Demonios, esto tiene que ser de terror, y la metía allí para adelante. Y ya está, y para adelante, y así va.
No se puede decir meter en este programa. Es un programa blanco.
Sí, sí.
Bueno, el caso es que esta película la eligió Carmen y...
No, el tema es que yo elegí una película de Nadiuska que era insufrible, que estaban todo el día comiendo chocolate con churros, ostras, champán... Bueno, un delirio.
Iba a un restaurante italiano, decía, te voy a llevar a un restaurante italiano que yo conozco y que trabaja un chef que es de Nápoles y tal, y tú dices, hostia, y están comiendo unos espaguetis ahí sin salsa ni nada, sin almejas, ni hostia, unos espaguetis secos.
A las almejas tampoco se puede decir.
Bueno.
Entonces, elegí esa película y Martin decidió que esta vez la veía conmigo porque yo hago una criba hasta encontrar perlas. Y aquella no nos convencía y saltó él muy rápido. ¡Uy! Yo he encontrado una. Venga, vamos a ver esta la próxima vez. Y era cada vez que intentábamos verla juntos, me esquivaba. Hasta ayer, para que no hubiese margen de maniobra para vetar la película.
Me interpretas muy mal, Carmen. O sea, todo me interpretas como si yo estuviera planeando, haciendo planes pérfidos y tal, y yo no soy así. O sea, no, creo que ya deberías conocerme mejor, pero bueno. Da igual, no me voy a ofender contigo tampoco, ¿eh?
Tú quieres que la gente vea escenas de sexo realistas estando en plena pandemia apocalíptica y tengan pensamientos oscuros que los impulsen a zumbar con lo que sea.
Bueno, a ver, si, con toda la gente que está en su casa encerrada y tal, yo creo que esto se merece un poco, ¿no? O sea... Hay que aportar algo pues más de abrirse, de conocer a otra gente, de charlar, de tomar unas copas de vino, de encender dos velas negras y que luego de ahí que pase lo que pase.
¿Y cómo se llama la película, Martín?
Los ritos sexuales del diablo.
Mira, la primera vez que te sabes un título.
No se podía saber de qué va la película con ese título, Carmen. Es totalmente inesperado.
Claro, pero yo pensé que era una cosa más light.
Sí, ¿no? Como los ritos de Frankenstein de James Franco.
Claro.
A mí me gustan mucho las películas, esto no es que me acuerdo quién lo decía, que en la trama pasa exactamente lo del título. ¿Cómo se llama la película? Los ritos sexuales del diablo. ¿De qué va la película? De los ritos sexuales del diablo. Ya sabes.
Bueno, en inglés más misterioso porque es Black Candles.
Que es como la bruja Lola, dos velas negras.
Claro. ¿Qué habrá sido la bruja Lola?
Pues no sé, no tengo.
Después de aquel programa, ¿cómo se llamaba? ¿Hotel no sé qué? El hotel, no, la casa, ¿cómo se llamaba? Aquel reality que metieron a Paco Porras y toda esta gente.
Mentes maravillosas.
Eso, algo así, sí.
¿Cómo?
No se sabe nada. De las mentes prodigiosas, yo creo.
Las mentes prodigiosas.
El castillo de las mentes prodigiosas.
Ay, Dios mío, qué
esto es un programa
eso?
De culto, ¿eh?
Historia de la televisión.
Sí, es un programa que estuvo... 3 semanas igual, algo así. O sea, no hay muchos programas y no sé si están disponibles para ver, pero la verdad es que el roster era una cosa muy imponente, ¿eh? Estaba Paco Porras,
Octavio Aceves, toda esta gente, ¿sabes? Metida en un castillo de mentes prodigiosas.
Se hacen pocos programas con castillos, la verdad.
Deberían hacerse más, porque además España es tierra de castillos, tenemos millones de castillos.
La noche de los castillos, que salía Anthony Quinn, muy buen programa también, no sé si os acordáis de eso.
Por favor, soy súper fan de ese programa, yo lo veía religiosamente.
¿Cuál? Ay, me pierdo tantas cosas, pues no sé, del pueblo.
Hacían como un teatro en vivo, a los roles en vivo, en un castillo, con una historia que tenías que resolver, como si fuera pues un elige tu propia aventura, más o menos, con unas pruebas, pero eso, con personajes reales y actrices y actores de verdad.
Bueno, no, nosotros porque usamos el tema elige tu propia aventura, pero yo en algunos talleres de desarrollo de estrategias de distribución y cosas así, le he puesto a los alumnos jóvenes el tema de escoge tu propia aventura y me miraban como diciendo, ¿qué dices, loca? Y digo, son unos libritos que había, y yo, ne, Dios mío, soy mayor.
Ok, boomer, te diría.
Bueno, pues eso, el caso es que aquí es como, ya decimos, el esto se ajusta, ¿no? La trama de la película se ajusta al título de la película. Hay muchos ritos sexuales diabólicos, pero bueno, no sé si alguno nos queréis contar la trama un poco. Sergio, que te gustó mucho, nos comentabas antes.
Yo es que realmente no sé cómo reaccionar ante esta película, porque creo que me dio algo que no esperaba. Más que nada porque yo creo que entran en un... Cuando llegan a este lugar, en el que se dan pues los ritos estos del título, entra todo como en un bucle abstracto ahí, y solamente pues ahí lo que describe el título, ¿no? Ritos sexuales. De repente aparece una cabra, es esta escena que vamos a comentar.
¡Que no es una cabra!
Es una cabra, ¿no? ¿Qué es?
Un macho cabrío.
Es un macho cabrío, pero es una cabra.
¡Un carnero!
No es una cabra.
Lógicamente yo creo que es una cabra. Lo que pasa es que es una cabra macho. Pero
claro.
Claro.
No, a ver, pero os digo una cosa. La cabra aparece a la media hora de película. No es el clímax ni nada. O sea, tú estás viendo esto y igual los primeros 15, 20 minutos son antes de llegar a la casa. Y una vez que llegan, una de las primeras cosas que ves cuando estás aún haciéndote al ritmo este infernal de la película es una cabra. Y nada, ya entra ahí en un bucle, ya digo, como abstracto, onírico, en el cual pues la película se defiende bien, ¿no? Yo creo, al final te da la impresión de que solamente todo es una excusa, evidentemente, para presentar estas maravillas. Pero bueno, llega un momento en el que se acaba y ya está, ¿no? Un poco es eso. A mí me estaba sorprendiendo porque me esperaba algo incluso más delirante. Y no sé, es una película que no necesita justificarse a sí misma en ningún aspecto y por eso ya pues incluso está tiene su puntillo, no sé, no puedo decir que fuera un visionado ahí placentero, ¿no? Pero vamos, no sabría explicar la trama. Es que me parece que esta película
te quedaste muy, dormido, Sergio, de
está
esa
muy
verdad.
Por encima. No, me quedé dormido. Es que esta película me parece que está muy por encima de eso, o muy por debajo, no lo sé. De
muy
esta
por
película,
encima.
Si se estrenara. No, pero yo creo, yo viendo esta película pensaba que si se estrenara hoy, donde todas las películas las hace un algoritmo y hay giros absurdos y yo qué sé, pasan, tienen que haber un montón de cosas desarrolladas, aunque no tenga ningún sentido. Creo que esta película se la diría que no pasa nada, porque es que en realidad desde que llegan hasta que termina la película, que. ¿Tú qué describes ahí? No sé, es que...
Es circular, es el mito del eterno retorno.
Es circular, pero es circular cuando llegas a los últimos 2 minutos de película. Esto es un gran spoiler, pero... Claro, pero esto es el final. Pero antes, la película dura 88 minutos. No, 82 minutos.
Yo creo que hay detalles que son muy interesantes en la peli, ¿eh? Por ejemplo, a ver, en la película... La trama es así como muy tal, ¿no? Pero si la describimos básicamente, es como un señor que tiene una casa ahí en la campiña inglesa que se muere y entonces llega su hermana con su novio.
Ahora, no lo puedes contar así, tienes que contar primer plano. Mujer como un... Porque es una película muy de tricot.
Pero primero lo cuento así en cuatro rasgos generales para que la gente sepa y luego entramos al detalle. Y entonces eso, la hermana de este hombre que se ha muerto llega a la casa para investigar lo que ha pasado. Y ahora vamos al detalle. Por ejemplo, a mí la primera cosa que me llama la atención. Este señor, que el dueño de la casa de campo, que se muere nada más empezar la película, ¿no tiene cara como de árbitro de fútbol? Como de llamarse...
Glotina también, eso podría ser.
O de Putin, escuchimizado, un Putin escuchimizado, pero Putin a fin de cuentas es una mezcla súper extraña.
Meterse con Putin no es buena idea. Ahí lo dejo. Ah, quería hacer un apunte. En el género película con cabra, hay una película que me parece de las mejores de terror de los últimos tiempos, que es La Bruja, que también sale un macho cabrío negro. La recomiendo.
Hay cierta diferencia entre estas dos, ¿eh?
No, la fotografía es la misma.
Sí, es la misma. La fotografía es la misma. Sí, sí, Carmen. Es que es igual. Es un mismo plano fijo, sí.
La fotografía de Alan Clark.
Sí.
Que yo cuando estaba... Es que claro, a mí con esta película yo digo que me extrañó mucho porque, claro, yo estaba dispuesto a ver algo ahí muy, muy español, ¿no? Y muy, muy de este programa. Y de repente me lo encuentro todo muy british hasta el punto de que me pone director de fotografía Alan Clark. Y claro, yo creía que realmente como la fotografía me estaba llamando mucho la atención y digo, joder, a lo mejor es este Alan Clark. Digo, ya me iba a reventar la cabeza como el director de Elephant haciendo la fotografía de los ritos sexuales del diablo. Pero claro, luego ya caí, vale, ok, si pone que el director es Joseph Brownstein, Alan Clark será otro. Y Alan Clark es Juan Mariné. Juan Mariné, que es una leyenda del cine español. Es una leyenda, Juan Mariné. Y la fotografía de esta película es maravillosa. Realmente yo creo que lo único que me mantuvo atento durante los 82 minutos era la fotografía de este señor. Que estaba diciendo...
También os digo, la RAD fue a Cannes, ¿eh? O sea, que no creáis que no. O sea, después acabó haciendo una película de los Morancos, pero que todo el mundo tiene unas caídas en la vida. Pero...
Pues seguro que es maravillosa, yo no la he visto, pero oye, estas películas de los 90 y los Morancos, buah, seguro que está bien, Sevilla Connection.
¿Cómo? No pienso ver eso.
Yo la vería, ¿eh? Yo esta película la vería, si algún día se diera, mira, tiene muy buenos comentarios.
Pero yo creo que Martín eligió la película por el director, porque la RAD creó una de las cinta favorita de Martín, que es La Momia Nacional.
Y además es el padre de Vicky Larraz.
¿Qué te lo estás inventando?
Bueno, pues sí, me lo estoy inventando. ¿Qué pasa?
La posverdad. Pues a mí me gustaría que fuera verdad, no sé. Sería como algo muy mítico, ¿no? De la genealogía española, de los ídolos,
bueno,
de los 80.
Él destacó haciendo cómics. Que empezó haciendo cómics, después se fue a Inglaterra y hizo películas, que eso hace mucho la gente. Ahora os voy a contar la película bien. Empieza, tú ves una señora con un jersey de punto tricot, porque es una película que mezcla sexo y jerseys imposibles de tricote.
Hay muchísimos jerseys en esta película, muchísimos.
Y muy raros todos. Entonces tú ves una señora de tricot, con un jersey tricot colorines muy 80, y de pronto ves a un señor con muy poco pelo en el cuerpo, lampiño, poco pelo, montado por una joven rubia, que lleva un trozo de hojalata enorme, que es la mano del diablo, colgado del pecho. Y entonces ahí empiezan a fuchicar, pero bien, o sea, que tú lo ves. ¿Qué pasa? Que le hace la mujer vudú, porque la mujer lo mira desde una fotografía, que yo nunca he entendido cómo alguien puede ser infiel con un retrato de el otro en la mesilla.
Pero a lo mejor es lo que le pone.
Pero tú... O sea, ¿tú cuando has sido infiel siempre has quitado el retrato o cómo es?
Nunca he sido infiel.
Le da la vuelta a la foto.
Nunca, nunca en la vida he sido infiel.
Yo tampoco, fíjate.
No, no, lo digo en serio. No, no. Yo corto antes.
Pero lo del vudú no lo habéis negado todavía, entonces...
El vudú, oye, otra cosa es hacer vudú a las personas. Ahí no voy a entrar a contar mi vida. Total, que ves que le hacen vudú a uno... Y claro, tú sabes que va a morir el señor árbitro de fútbol. Y muere. Y ahora ya aparece el momento aeropuerto. ¿Acordáis de lo que era un aeropuerto que esperaban las maletas?
Tengo cierta idea, sí.
Ahí es donde viene la muchacha, que es la protagonista de la película, con su novio, que sorprendentemente es profesor de latín. ¿Por qué? Pues ya lo... Porque si hay ritos satánicos, ¿en qué van a hablar?
Pero lo llaman todo el rato el amigo, porque deben ser liberales. Lo que pasa es que esta chica siempre... O sea, al minuto uno de la película está enfadada. Está todo el tiempo enfadada.
Hombre, follando, se ha muerto su
enfadada.
Hermano.
No, pero está... Siempre tiene cara de asco.
Una cosa, ¿nos podemos referir a este señor de ahora en adelante como Andújar Oliver?
¿Actor muerto?
Sí, claro.
Sí, 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 sí.
Andújar Oliver, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces se montan en el coche que los trae la señora. Y ella no está contenta porque se quería quedar en Londres. Y el otro tal, bueno, la pareja, que es un señor que es idéntico a Ángel Cristo, pero con esteroides. ¿No os dais cuenta que Ángel Cristo como crecido?
A mí me recordaba a Maradona un poco, a Maradona joven.
Tengo apuntado, se aparece un poco a Diego Maradona, pero es profesor de latín. Lo tengo tal cual apuntado en mi libreta, tío.
Y entonces llegan a la casa. En la casa no hay luz. Y dice ella, ay, es que aquí no hay luz porque me gustan más las velas. Y saca las velas negras.
Las velas negras, las de esto. Y entonces dice, pero estas velas negras, esto igual es algo diabólico. Y dice, no, no, esto no te preocupes y tal.
Toda la pared llena de cuadros diabólicos.
De litografías, porque me encanta cuando dicen son litografías, que queda como, porque se enmarañan también en conversaciones como muy profundas, ¿no? De términos, no, son litografías, tal cual, el diablo. Y ella, la rubia...
Una pregunta que os quiero hacer antes de pasar, de seguir adelantando. ¿Creéis que hay una relación entre las velas negras y la efusividad sexual de los protagonistas de la peli? Quiero decir, no sé si habéis... encendido alguna vez velas negras y habéis tenido como efectos secundarios en este sentido.
Martín, no, has comprado negras velas nunca, negras.
¿No? Negras no es un color así que me apetezca para una vela. No sé, llámame loco, ¿no? Otros colores sí.
Cómpralas, Martín, y nos comentas la experiencia.
Vale. Comprar velas.
Y aparte con la bruja Lola, esto está muy estigmatizado, ¿no? Lo de las velas negras. Yo creo que todos hemos crecido como con miedo a las velas negras por la bruja Lola.
Yo os prometo que voy mucho a tiendas de estas Cookie Money y nunca he visto velas negras cuando he comprado. O sea que yo creo que habrá que buscarlas y probarlas.
Yo creo, Carmen, que esto es porque los fabricantes de Viagra y todo esto, ¿sabes? Saben que las velas negras provocan el mismo efecto. Quien no se lo quiera creer, que vea esta película, y entonces han sacado de la circulación las velas negras. Es una teoría que tengo y que puede ser verdad o no, pero yo tengo.
Y sopa de murciélago. Total, que estábamos en el momento en que ella, tampoco la rubia, la hermana del finado, es un poquito estúpida y empieza, ay, no quiero beber, no sé qué, ay, ¿por qué tienes estos cuadros? Oye, te he invitado a mi casa, tú no tienes que opinar de los cuadros que tengo. Pero empieza como a ponerse, y el otro le dice, uy, como nunca te apetece, porque ella es inapetente sexualmente hasta la llegada al castillo, que es una casa de campo.
Hasta las velas negras, y hay mi teoría. Y espera, pausa, antes de empezar con el fuchicamiento. Pausa, seguimos.
Y ahora los conducen con un candelabro de velas negras a un cuarto.
Ella sigue. Carmen.
¿Qué?
Que he dicho pausa musical.
Ah, no te he oído. Nunca te escucho.
No, sí, ya lo sé. Sí, estoy consciente.
Igual que en televisión interrumpen la emisión para anunciar un brebaje o un masaje, interrumpo mi canción y coloco aquí un mensaje. Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea. Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea. Es cansado, por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado, mis ojos en su costado. No habrá parecido mal, ya que no fue comercial, y es cosa que se agradece, me parece, en este mundo infernal.
Muy bien, pues nada, después de la pausa musical seguimos, estábamos a punto. Bueno, sobre esto quiero decir una cosa, ¿no? Después de las velas negras que está diciendo Carmen y después de que estamos, señora, la hermana de Ildefonso Urizar, o Grandújar Oliva, bueno, quien fuera, se queja de los cuadros y tal, los dos suben a la habitación donde va a haber la cosa sexual y la habitación, o sea, es una cosa...
Tiene dos camitas para hacer un epiplas.
Es una casa de campo de estas inglesas horribles con un papel pintado a juego con los edredones, con unas rosas ahí que dices, madre mía, me van los ojos. Y nada, el hombre, claro, como han pedido a las velas negras, quiere...
Pero les ponen dos camitas y eso indica un epiplas.
Pero él no se conforma, él quiere jincar.
¿Tú sabes lo que hace un epiblas?
¿Hablar? No sé qué es.
No, cuando vas al cuarto hay dos camitas y cada uno se prende su camita así, como epiblas. Epiblas eran pareja, gay.
¿Y eso es hacer un epiblas?
Pues ella iba a hacer un epiblas.
Pues es lo que estoy diciendo yo, pero que él quiere jincar.
Ah, y quiere hincar. Y ella dice que no le apetece mucho, pero después le da así la vuelta como una tortuga y se vuelve todo loca.
Con las botas puestas. Detalle importante, porque es una cosa, una decisión estética recurrente que tiene algún significado profundo en esta película, lo de las botas.
Hay mucha bota, mucha media, y sobre todo ella va con la bata y bota. Y Martín se ha quejado de la falta de bragas transparentes en esta película, que yo creo que es un salto de los 70 a los 80.
No, pero no mientas, yo no me he quejado de la falta de bragas transparentes. Lo que he dicho es que ahí nadie duerme con bragas en esta película.
Porque ya te expliqué qué es malo dormir con bragas, porque al conejo le tiene que dar el aire para que respire.
Sí, pues aquí no se van a quejar del aire que le dan, porque de hecho luego le hacen hasta un tratamiento a lo chili, en lo más íntimo, más adelante en la película.
También os digo, o sea, preguntarlo a cualquier médico que tiene que ventilarse aquello.
Yo estoy a favor de esta película porque me parece bien que jinquen y luego cada uno duerma en su cama porque es un coñazo, ¿sabes? O sea, la gente dice, qué bonito dormir, tal. O sea, dormir uno solo es lo mejor que hay. O sea, a mí no me digáis, Carmen, ¿sí o no?
Yo no me acuerdo.
A ver, no sé, o sea, en serio, la gente dice y ahí está como imagen colectiva, ¿no?
Romeo está indignado ante tus preguntas hacia mi persona.
Vamos a dormir abrazados. No, esta es una pregunta que lanzo al aire. Sí, a ver, que yo no te pregunto a ti muchas preguntas, pero tú todas las coges, te apuntas a contestarlas. Deja contestar alguna vez a Ramón y a Sergio.
Ramón, ¿qué opinas de dormir cucharita?
Depende de si tienes calefacción central o no. Yo creo que ese es un poco el criterio, ¿no? Pero como mínimo un gato está bien dormir. Ahora, más grande que un gato ya puede molestar según lo picajosa que sea la persona, de empezar ahí a agarrarse demasiado fuerte. Eso es verdad. Ahí con Martín estoy un poco de acuerdo.
Mira, con esto es como lo que ha dicho Almeida, con la necesidad que hay como para elegir. Sergio, ¿quieres aportar tu visión personal sobre dormir cucharita o no?
No, yo creo que con esto poco tengo que aportar, y más ahora, que bueno, ya lo vamos a hablar, ¿no? Estamos todos, pues después de ver esta película, Los ritos sexuales del diablo, yo no sería un visionado que recomendaría en estos tiempos, ¿no? Sinceramente, porque al final todo el mundo se va a hacer esta pregunta y van a explotar muchas cabezas después de ver esta obra, ¿no?
Claro, porque es un muestrario de todo.
Es un muestrario, es que la película al final es eso, ¿no? Creo que se define bien así.
Bueno, seguimos con la trama en la que mientras follan en una de las camas, en la de Pío Blas, y follan ahí muy realista, si queréis ver realismo en el sexo, porque esta es la educación sexual de los 80. Después ya en los 90 y todo esto es el porno. Con lo cual hay una gran diferencia educacional. Entonces están zumbando y hay una mirilla, que es el homenaje a Buñuel. Se retira un cuadro, sí, el plano, ¿verdad? Ese perfil mirando por la mirilla. Y entonces la viuda decide que va a acompañar en la distancia a la pareja, ¿no?
Que se masturba mientras los está viendo. Vamos a decirlo claramente. ¿Está?
Sí.
Tiene mucho que ver con el confinamiento esto, Carmen. O sea, todo está relacionado.
Hay una canción de Rocío Jurado que se la escribió el hermano de Manuel Alejandro, que en ese mismo año, en el 80 y poco, habla de amores a solas.
Ya. Yeah.
Bueno, total, que estábamos ahí y ahora...
Y la canción que pusimos, la de un clavel que se me ha encendido...
Sí, no, pero la otra es estoy en la orilla del mar y me estoy toqueteando, tal cual.
Bueno, pues es lo mismo, solo que una con metáforas y la otra pues directamente al grano.
¿Tú eres más de metáfora? No. Bueno, en esta película dicen Dios es una metáfora, olvídalo, me encanta. Bueno, ahora ella se ha quedado dormida después de fuchicar. ¿Y qué tienes cuando duermes después de fuchicar? Pues un sueño ahí que ella aparece con un liguero blanco, ropa interior blanca, trotando por un césped.
Y trotando encima de su hermano.
Exacto. Que aquí ya entramos con el muestrario incesto.
A ver, yo deberíamos hacer una lista de cosas, ¿eh? Ya hemos, lo de follar con botas, esto no sé si tiene nombre, que seguramente lo tendrá, pero yo lo desconozco. Luego está el boyerismo.
No, follar con tacones es un clásico, ¿no?
Sí, hombre, sí, pero que si tiene alguna...
Es que hay mucho fetichista de los zapatos y mucho fetichista de los pies.
No, pues zapatista. Ya está.
Zapatero.
Zapaterista, zapatista, como lo quieras decir. Pues hay zapatismo, boyerismo, masturbación...
Y cesto.
Espera, vamos por orden. Exhibicionismo, porque la muchacha va por allí corriendo por mitad del parque. La, la, la.
Sí, y todavía tengo la imagen del señor Calvo con un periódico tapándose el rabo.
Y luego está incesto, porque se pone a jincar.
Cabalgar.
A su señor hermano, al árbitro de fútbol, a Ildefonso Urizar a Aspitarte, a Díaz Vega. Y... O sea, que llevamos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Que también digo, o sea, que se despierta del sueño asustada y en vez de decir, ay, qué asco, he soñado con mi hermano, va y le da un beso a la foto. Bien, no está ella, ¿eh? Os lo digo.
Se llama altocalcifilia, excitación sexual por el calzado femenino.
Altocalcifilia.
Hombres que no pueden excitarse si no es con las mujeres con zapatos, generalmente con tacones altos. Lo acabo de mirar. Sí.
Internet existen, es maravilloso, os lo prometo. Sí. No, existen.
Pero que existe lo sabemos, pero que Ramón aporta datos. Carmen, no aporta opiniones. Ramón es un...
Yo aporto experiencia, ¿vale?
Yo quería saber cómo se llamaba esto y Ramón me lo ha dicho. Altocalcifilia.
¿Pero tú eres altocalcifítico de eso?
Yo soy tantas cosas, Carmen.
No, déjalo. Bueno, total. Que entonces ella se despierta, besa la foto de la hermano. ¿Y qué hace en ese momento? Pues se va a la cocina y ven detrás del cristal un hombre con cara de chivo. Y se asusta. Y aparece la mujer de la mano, pero ya hay luces. No sabemos cómo, ya hay luces, ya no hay velas negras. Le dice, pues te voy a preparar una cosita de hierba. Y ella dice, no, esto huele raro, no.
¿Qué lleva esto? Taza... Ay, no sé, es una cosa que hago yo.
La taza es una monería porque es de cristal y lleva una vela, una tea candle, una vela de esas chiquititas debajo para mantener caliente la pócima. Total, que se la bebe y claro, le sabe raro, porque ahí empiezan a drogarla. ¿No queréis aportar nada de vuestro fetiche o algo?
No, además es gracioso porque es como, huele muy mal, qué asco, pero se lo está tragando igual. Quiero decir, la educación ahí británica...
No se puede decir tragar.
Pero ¿os habéis fijado, Carmen? No se puede decir
No se puede decir meter, ni tragar, ni nada. Tienes que ser solo, yo qué sé, zoofilia, ningún problema.
Carmen, estás siendo muy castradora en este podcast, ¿eh?
Hay una represión sexual aquí, claramente, una reacción conservadora. Sí.
No, es que quiero que Sergio vuelva, entonces no quiero que lo asustéis. Y ahora llega vuestra gran escena el carnero.
Espera, antes de esto, tenemos que decir, a mí, una cosa que me interesa, y de las que más me interesan de la película, y si queréis lo comentamos, son todos los personajes que van apareciendo por aquí, ¿no? Que viven en esa casa. Está ese hombre con cara de chivo, que como ha dicho Carmen, aparece por la ventana y luego aparece por allí por la casa, que es un cura diabólico, por supuesto. Luego está la pareja de criados esta, que a mí me encanta, porque están todo el día insultándose, o sea...
Carmen Carrión ahí, sí.
Cada vez que...
Pero eso es el efecto de la sombra azul, porque ella lleva siempre sombra azul. Las mujeres con sombra azul son muy raras. O son como Barbara Cartland, la abuelastra de Lady Di, o son mujeres muy malas en las películas de los 70 y 80.
Ya.
Es el efecto sombra azul.
¿Tú qué sombra sueles llevar?
Yo, ninguna.
No desvela sus secretos.
No voy a desvelar mis secretos profesionales. A ver, también digo, en este es el momento en el que damos pie a que, como esta película tiene conexiones con arriba y abajo, porque hablamos de la upper class y la clase trabajadora, Martín hace su alegato a la lucha de clase.
Vale, es lo que me toca hacer en estos casos y si no estaríais un poco decepcionados porque no estaría cumpliendo con mi papel, ¿no? Pues evidentemente que sí. Igual que la última película de Albert Serra, ¿no? Que al final acaban todos jincando ahí en un bosque, señores y criados, donde se fulminan las barreras sociales y donde al final todo es una orgía colectiva. Pues en esta película también empieza a pasar algo semejante. Digamos que hay unos personajes que son los criados, que acabo de comentar, que están todo el rato insultándose entre ellos, cabrón, hija puta, no sé qué, chorizo, tal. Cada vez que salen es como escenas de matrimonio, aquella serie, ¿os acordáis? De José Luis Moreno.
Estáis recopilando lo mejor de la tele, ¿eh?
un saludo a José Luis Moreno, si nos está, si nos escucha, por cierto. Y luego sale también este señor campesino, que se sabe que es campesino porque está, tiene como, ¿cómo se dice? Ramitas y cosas de cortar el trigo por la chaqueta que le han puesto ahí para que digan, para que la gente que la ve diga, bueno, este señor es campesino. Y entonces sí, y esto, pues como digo, ¿no? Al final, solo folla la clase alta, pero poco a poco se van integrando también las clases bajas en vamos, lo que es un casi, ¿no? Un decreto marxista, diría yo.
Sí, vamos, es que Trotsky y José Ramón Larraz están ahí, al lado, justo en la misma página del Capital salían.
Pero aquí hay clases sociales, hay división de clases sociales o no, no me jodas, o sea, no me digas.
No, yo lo pensé también esto, y me acordé de Liberté, aunque yo creo que estás mejor, pero bueno.
Yo soy muy de Albert Serra, ¿eh? Porque a mí la entrevista que dijo, yo iba, quería escribir libros, pero había mucha competencia porque hay mente brillante y me pasé al cine porque son todos tontos, iba a destacar, ¿eh? Me pareció maravillosa. A mí cuando me presentaban a Albert Serra, iba súper enjollado y con un abrigo así se me quedó mirando y yo lo miraba y él me miraba y estuvimos así como un cuarto de hora porque yo no quería hablar porque me iba a soltar alguna y claro... Yo no tenía en ese momento capacidad de reacción, porque si me soltaba alguna, yo iba a hacer ahí un show de los míos, y claro, no. Ese fue mi momento Albert Serra.
Todos tenemos nuestro momento Albert Serra.
Sí.
Un día os contaré el mío. Bueno, en privado os lo puedo contar, en público no.
¡Hola, la!
No, es que le insultaron unas personas.
Ay, por Dios. Pero tú sabes que no te puedes acostar con personas del sector, ¿verdad? Corta esto, Ramón.
No lo cortes. En fin, bueno, como decía, además no hay solamente, ojo, os voy a decir una cosa, no hay solamente esta lucha entre clases sociales vertical, ¿no? Entre arriba y abajo. También hay una lucha, digamos, horizontal entre, porque él, claro, es una especie de intelectual que es profesor de latín y la gente esta del campo, ¿sabes? Que están allí, pues recogiendo maíz o lo que haga la gente del campo, que lo desconozco. Y entonces se juntan, ¿no? Entonces no solamente es up and down, sino también both sides, ¿no? La inteligencia y los campesinos, ¿no? Todos. ¿Y cuál es la premisa? Todos a follar juntos, ya está. ¿Y cuál es el medio? Una cabra, un cabrito, un carnero, Carmen.
No, pero vamos a ver. Él sabe latín porque fue a un seminario. Y que me encanta cuando le pregunta, ¿cuándo conociste a la hermana del finado? Y dice él, pues salía yo del seminario, me encanta, ¿cómo conociste a tu hermana? Salía yo del seminario, nos cruzamos y la... Total, que vamos a los establos. En los establos viven el señor granjero, la novia del señor granjero de la sombra azul y Tito Valverde con un pendiente en la oreja y con un vestuario de chapero, pero que se supone que es el mozo de establo.
Fucker granjero.
Va de macho men, que eso también es duro de digerir. Total, que cogen a la jovencita rubia que fornicaba con el árbitro, la tumban en un pajar, que Dios mío, lo que se tuvo que clavar esa
Carmen, señora. Carmen, pero antes le hacen un precalentamiento al carnero.
No quería contarlo.
Hay que decirlo, por favor, es que es un momento...
Eso a Carmen no le gustó, esa parte a Carmen no le gustó.
¡Pobre animalito!
Pobre, a ver, el animal enfadado no parecía, te lo voy a decir muy claramente.
Pero qué horror, de verdad. Yo cuando empecé a ver la escena digo, no, animales no, por favor, respeta algo.
Pero que no le hacen daño, o sea, bien al contrario, ¿sabes?
No sé.
El animal Total. Goza, yo creo.
Se ve...
Sí...
No, vamos a cambiar, entonces.
Luego falta el clásico letrero que pondrían hoy, de ningún animal ha sido maltratado durante el rodaje de esta película.
Yo actrices, creo que no. Actrices no sabemos, pero ningún animal ha sido maltratado.
Claro, actrices igual, pero los animales aquí gozan, yo creo.
No sé, bueno, porque hay otro carnero que es como de taxidermia, el que pone muñeco para hacer la escena de sexo. Bueno, total, que reclinen a la rubia... Le pegan también una preparación a la rubia con... Porque también tenemos que... Aparece también lesbianismo. Que eso no lo hemos apuntado al listado, al catálogo. Y entonces se queda reclinada y le dicen, no te va a doler, solo un poquito. Y le ponen el cadenero en lo alto. Yo esta parte no la quiero contar, pero bueno.
No, la verdad es que en ese momento yo ya estaba diciendo, venga, lo que sea, que pase lo que tenga que pasar. Pues ella está con las botas, estas botas que son como de cowboy de medianoche.
Sí, me encantan. Oye, qué bonita cowboy de medianoche, la volví a ver el otro día. Qué maravilla. Sí.
A él también le gusta mucho Romeo.
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 Es un momento animal, es el momento de defensa de los animales. Romeito, que no ha pasado nada, el cadenero no sufrió, mi vida, tranquilo.
Trigger warning.
Por cierto, que previamente, tienes razón Carmen, previamente a este momento carnero, hay el momento, el momento lesbianismo, y el cura este diabólico las pilla a las lesbianas y se enfada.
Que es el típico cura interruptus.
A la cárcel, por favor.
Pero yo lo que me extraña es que el cura se enfade porque allí jinca todo el mundo, ¿sabes? Jincan con carneros, jincan hombres con lo que sea, con burros.
No, pero porque la desgastan. ¿No? De todas maneras, ese momento con los animales, yo creo que es un homenaje a cuando Chicholina grabó el vídeo con el caballo, que era de la época de los 80, ¿no?
No, no lo he visto.
Madre de Dios.
Son mitos de los 80, ¿vale?
Sí, sí, sí. También se lió con un chimpancé o algo así, ¿no?
¿Eh? Bueno, se casó con Kev Jones, que es el creador de Pupi, el perrito de la puerta del Guggenheim de Bilbao.
Estáis aportando datos en mi vida que realmente no necesitaba tener en ningún caso, ¿eh? Pero bueno, os doy las gracias en cualquier caso.
Pero a mí, yo creo que de la escena del cadenero solo rescataría cuando le dicen deja que entre su néctar del amor. Llamar a eso, el néctar del amor, me parece muy grande.
Además que supuestamente se va a transformar como en un veneno, no sé qué leches que han dicho, un superpotente.
Sí, porque a todo esto se supone que hay un momento de la entrada del otoño, que es el día clave de la misa negra, que ya necesitan el néctar del amor del cadenero, necesitan a una nueva, que es la hermana del finado, y un montón de cosas. Pero tampoco especifican para qué, porque es un desvarío. Y ahora llegamos a... Uy.
Que no importa nada, que los planes estos, esto es como si digo, pues voy a hacer no sé qué, o sea... La única que existe detrás de esta película es lo que estamos hablando. El resto, ¿qué planes ni planes? Todo una fantasía, nada, nada.
Y del cura, quiero resaltar un tema que me parece un poco inquietante, que siempre tiene una uña larga, pero de esas que nunca entiendes por qué, pero le va cambiando de dedo la uña. Una vez el índice, otra vez pulgar. Sí, sí. Que yo nunca he entendido que muchos señores mayores antes llevaban la uña del meñique larga. Y no sé para qué.
Bueno, pero si bueno. Es Harvey Keitel en Taxi Driver, pues sí, sabemos por qué.
Pero no creo que un señor de una aldea, eso. Bueno, total, que estábamos en la trama, continúa, están haciendo las maniobras con el bicho para conseguir néctar del amor, a la petarda la tienen siempre drogada con la poción, y la poción le cuenta ella al seminarista, la malvada bruja, que la hace con mandrágora, que es muy de bruja de la Edad Media, porque también cita mucho la Edad Media. Y por eso he elegido la canción de Nos ocupamos del mar, que se ponía en el programa La Mandrágora de Televisión Española.
Historia de la televisión.
A ver, La Mandrágora en realidad no era un programa de Televisión Española, sino era un bar de Madrid, un bar de Malasaña de Madrid, donde iban a tocar Alberto Crae, Alberto Pérez y Javier Crae, Alberto Pérez y Joaquín Sabín, y de ese bar salió de las actuaciones que hacían Sabina, Crae y Pérez allí, salió este disco de La Mandrágora, que fue un disco pues como muy mítico, ¿no? en los años 80 y 90, y que luego además Sabina, a raíz de sus colaboraciones en el programa de Fernando García Tola, de Si yo fuera presidente y demás, pues también fue como empezó a ser conocido.
¿Cómo se nota que tienes una edad? Gracias. Bueno, total, volvamos a la película. Y aquí hay una mezcla de accesorios de belleza, porque la malvada lleva siempre perlas y el seminarista un crucifijo. Y juegan mucho con eso y con el fondo de la leña arde, como en las canciones. Y ahí estamos, que a la petarda le dice todo el rato el seminarista: tú estás histérica, tú lo que estás es de los nervios, no lo que estás es drogada. Y eso no ayuda. Entonces, nada. El médico le recomienda no drogar tanto a la señora esta. Fornican ya el seminarista con la mujer del finado.
Ahí ya porque... se tiene un poco de... Porque tú al principio piensas que el hombre este, el profesor de latín, pues va allí, pero no, el hombre se desmanda ya y empieza a follar a lo que venga. Y luego hay una cosa que me gusta mucho, que es que folla con su amiga o su novia o lo que sea, que digamos, él solo se excita teniendo sexo anal. Ahí tenemos otra cosa más para el muestrario.
No, bueno, y con la bruja hace un cuni. ¿Anota para el esto?
También, sí. Y
la bruja se la chupa, también anótalo.
Pero bueno, eso ya es, eso no es...
Vanilla, eso es vanilla.
Eso es el pan nuestro de todos los días, eso es la ABC.
Sí, claro.
A ver, vamos a ver, no, espera, vamos a parar aquí porque yo creo que esto es importante. A ver, el sexo sin tener sexo oral antes, eso ni es sexo ni nada.
Porque tenemos que saber estos detalles tuyos, Martín.
Pero no, pero hablo en general, no sé.
Hasta los satanistas esto, la primera vez que se reúnen todos, lo primero que hace el cura, directo va.
Al filón.
Pero lo pregunto en serio, o sea, Carmen, esto es así.
Pregúntaselo a Sergio, dile, Sergio, esto es así.
No, os lo pregunto a todos,
Por supuesto, es verdad, o sea, no tiene nada de extraño ni de fuera de lo común, por supuesto, no tiene sentido.
Ni de puta coña, vamos.
¿Cómo?
Que estáis pervertidos, en el sur no tenemos esas tradiciones.
No, claro que no. Ahí.
Mira, Carmen, que yo viví en Málaga, ¿sabes?
Atajo piloneros, que soy unos piloneros.
Sin caries, hombre. Pero vamos a ver, aquí me parece normal bajarse al pilón, ¿vale?
Os estáis saliendo del concepto fílmico y de la narrativa disruptiva.
Pero si la narrativa está basada en comerse toda la entrepierna todo el rato, Carmen, por favor.
Sí, la narrativa es esa. No hay que engañarse tampoco, ¿no?
Bueno, pero hay cosas que tienen... A mí me dan especial tirria, por ejemplo. Cuando ponen, que es muy Kubrick, la primera misa satánica y aparece un señor con la cara de JR, el de Dallas, con las gafas puestas y desnudo. O sea, esa gafa de montura metálica y el desnudo te da como que
es como
que
un señor de Murcia todo que ha pasado por ahí de repente.
Sí, sí, es como... Es como, ¿por qué?
Aparece el de JR de Dallas. Martín, eres muy viejo, ¿sabes?
Sí, no, a ver, aquí las referencias en este programa pues son para gente ya de cierta edad, ¿no? ¿no? No nos vamos a engañar.
Hombre, claro.
Es así.
Aportar referencias posmo.
No, es que a esta película tampoco se pueden aportar referencias posmo, yo creo.
Claro.
Pero no pensaba en cosas así mientras la veía. O sea, pensaba en Andújar Oliver, en Maradona. Es que al final, pues, yo, la película se presta a eso, no a otra cosa.
¿Te acuerdas pues sí. de todas las películas de la Hammer de los 70 y estas cosas, donde ya empezaban a aparecer tetas y ya se empezaban a desmandar demasiado?
Y después está el bautizo con la pata de jamón cortada, que me parece tremendo, o sea, porque en la misa negra bautizan, pero usan como, iba a decir como salero, como el hisopo, una pata de jamón así, y tú dices, madre mía. Pero bueno, volvamos al tema. Aquí, la señora que siempre se está quejando, drogada, le dice al novio seminarista, huele fatal, tú hueles muy mal. Ella no cultiva la relación. Y dice, hueles azufre. A ver, hija, 2 + 2 = 4, se está follando una bruja, ¿no?
Y además, ojo, que la bruja iba con guantes, cuando, si no recuerdo mal, ¿no? Cuando están
guantes
en el altar
y botas altas, sí, guantes y botas altas.
Lo de las botas es siempre. A mí me encanta él porque tiene como esta mezcla de carnalidad y de intelectualidad, ¿no? Estas mezclas que decimos que son constantes en las películas.
Es porque fuma en pipa y lo aclara varias veces.
Entonces él primero tiene sexo anal y luego fuma en pipa, ¿sabes?
Que no, todavía no hemos llegado a hacer sexo anal. A ver, organizan un café todos los satánicos en casa de la señora viuda. Y entonces los presenta y tal. Y ella está coletando las rosas por la mañana, que eso nunca debe hacerse. Me parece un fallo tremendo que pongan eso en una película. Las rosas siempre se coletan a última hora del día. ¿Vale?
Ajá.
Dicho lo cual...
De Cogarden.
Dicho lo cual, a ver, estamos en un momento en que están ahí todos, café, té, tal, y pasan a la habitación Epiblast, la drogada y el exseminarista. Y entonces se pone él a meter el hocico a todo lo que da. Y ella, no me apetece, yo no quiero. ¡Pum! ¿Qué pasa? Anal sex.
Hay una fijación anal de los satanistas a partir de ese momento en la película en la que todo tiene que ver con el sexo anal, todo, absolutamente.
Con sexo y con lo que no es.
También esto es muy de la influencia de Último Tango en París, pero sin mantequilla. Porque ahí, ala. Pero ella con esto se queda satisfecha por primera vez en toda la película y se echa un piti después. Y él sale con los calzoncillos de reñir, que es un término acuñado por un amigo mío, que son unos calzoncillos de esos como de Homer Simpson, como de algodón, como que tienen adelante como una, como parecen bragas. ¿Sabéis cuáles son?
Sí, que parece que tiene una coquilla por delante.
Tiene como una doble abertura por los lados. Que sí. Cosa. Sí, sí.
Pues con eso. Y ella, o sea, sigue con las botas puestas y parece como que no se ha ofendido porque el otro la haya poseído de una forma antinatural.
No, él está andando allí tan tranquilamente hablando, él ya se vuelve una persona racional otra vez, después de tener esta especie de brote psicótico anal, que no sé qué diría Freud al respecto sobre esta fase anal que de repente le da, pues él está allí hablando, fumando en pipa, tranquilamente.
También hay que aclarar que en la Edad Media, en casi todos los escritos estos de acusaciones, las brujas practicaban todo por el cucu con el diablo. Y sabemos que eso es antinatura y además estaba bastante perseguido. Y se dedicaban a besar el culo del diablo. Y por eso siempre lo refieren. A lo mejor han cogido ese tema de ahí.
Por eso lo del beso negro, ¿no?
Silencio. El estigma, claro. La culpa esta de la persecución de la Inquisición del beso negro. Tiene sentido.
¿Hay beso negro en la película? Ya no me acuerdo.
No.
¿No? Creo que sí. Creo que sí. Esperaron.
A ver, o sea, me parece injusto que no haya. Pero sí, esta analidad recién descubierta por los protagonistas de la película, por el seminarista, la bruja, la mujer, la hermana del difunto árbitro y demás, digamos que entonces la analidad se impone y en unas formas que a veces son un poco violentas y desagradables.
No son didácticas para los españoles de la época, podríamos decirlo así, ¿no?
No sé, ¿por qué para los españoles de la época?
Porque si aprendían con el cine y veían, ala, ese salvajismo, pues no es muy didáctico.
Ya, pero son ingleses, es como decir, ¡buah! Son ingleses, son de otro lado, no tiene nada que ver con nosotros, son bárbaros.
Sí, puede ser. Bueno, total, después de vuelta y vuelta, se acuesta con la bruja otra vez, porque aquí no paramos. Y ella ya se está dando cuenta que la drogan, que no sé qué, todo empieza a enturbiarse, tienen que hacer la misa satánica otra vez, Romeo... Bueno, tienen que hacer una misa satánica otra vez y otra vez orgía, pero entre todo este barullo de secuencia hay una maravillosa que es en la zona no noble de la casa en la que la señora de la sombra azul le dice borracha como una perra al señor granjero, fóllame, pero tal cual, y le dice el otro, no, está borracha. ¿Cuándo ha sido eso una respuesta de un español? Nunca.
Además, ese actor es italiano, quiero decir, sangre de nuestra sangre.
Que no. Y dice, fóllame. No, pues como no me follen, me folla el mozo de cuadra. Dice, pues te follo. Y claro, la zumba, pero no está ella satisfecha. Y llama el mozo de cuadra. Y entonces hay como un trío. uno mira y dos follan en la misma cama.
En esta, aquí hay, o sea, estas permutaciones y combinaciones de tres elementos tomados de dos en dos y demás, esto es como una constante la peli. Sergio, que aquí si no intervienes no te dejan, es que ibas a decir antes.
No, iba a decir que sí, que es muy importante que sea todo británico, y de hecho el rollo este de campiña inglesa y súper serio, el té, es clave en la película. Yo creo que al final, aunque esta película en su día no se vio casi, si un español medio, bueno, medio, todo lo medio que pueda ser quien viera esto de esta película, lo percibe como algo de brutos y de bárbaros y extranjero, ¿no? Ya empezando por los créditos, que no aparece un solo nombre español, y el rollo este también formal de la campaña inglesa tiene mucho que ver. Yo de hecho creo que es el gran acierto de la película, ¿no?
Sí, además que yo siempre tengo la teoría de que una sociedad, cuanto más constrictiva es con sus ciudadanos, ¿no? En cuanto a la forma de, en cuanto, restricción me refiero a, en cuanto a la expresión de sentimientos, en cuanto a su sexualidad, etcétera, luego eso acaba surgiendo de una forma explosiva. Y pienso, ¿cuáles son las sociedades más restrictivas? O, bueno, no sé si son las más restrictivas, pero que tradicionalmente se han considerado como tal. Pues Reino Unido, ¿no? Gran Bretaña, siempre esta cosa de no mostrarse públicamente, de la flema inglesa. Alemania y Japón, ¿no? Son como tres países donde la disciplina, la autodisciplina a la hora de mostrar sentimientos y tal, siempre es como un anatema, ¿no? Para esas sociedades. Y luego, claro, al final eso repercute en que son los tres países más guarros.
Tenemos a nuestro amigo Ulrich Seidel en Austria.
Claro, claro. Y el ultragore este alemán, que si habéis visto películas, sí, Mantic y tal, o sea, y el porno alemán es la cosa más cochina que se ha visto en la historia de la humanidad. Y los japoneses no os quiero contar. O sea, y mirad, decidme un director japonés que esté sano de la cabeza, ¿eh? O sea, vale. Coreda, pero porque ese hombre es un santo.
Pero aún y todo hizo la de la muñeca.
La muñeca es una película muy turbia, esa película, ¿eh? Es
algo, wow. esconde Coreda.
Algo esconde, no, está claro, ¿eh? La película de la muñeca vista hoy, en su día no se habló, pero vista hoy, uff, tiene tela, ¿eh? Todos buenos sentimientos ahí, pero oye.
Pero luego vas a al Deep Japan. Y ves, no sé, Tetsuo, ¿no? Y estas cosas que dices, madre mía, los japoneses tienen un problema ahí, ¿sabes? De higiene mental. Entonces, esta es mi teoría sobre las sociedades restrictivas y las reacciones que esto provoca. Podemos seguir, si queréis. ¿Realmente has partido?
No, es que no, me has dicho, no dejas hablar a los demás. Y entonces me he callado porque soy súper obediente. Total. Solo indicar que yo tengo mucha admiración por la afición de los ingleses a la autofisia. Siempre, todos los meses, cae alguno, un político, un famoso, con autofisia erótica. No sé qué les pasa. Esta gente no está buena, os lo digo. Bueno, total.
Hay una película que a mí me gusta mucho, que es esta de Peter Strickland. ¿Cómo se llama? La de las lesbianas, esta de Peter Strickland.
The Duke of Burgundy.
The Duke of Burgundy. Gran peli. Recomendada desde aquí, si no habéis visto.
¿Hablo otra vez?
Que sí.
Bueno, total. Que estamos ya llegando al desenlace. Bueno, ella se da más o menos cuenta, se pone la gabardina, las botas, que no se las quita nunca, y llega el señor granjero y le dice: vámonos de aquí, yo te voy a sacar, porque estos son satánicos. Y yo soy un devoto de Dios y esto es un sin Dios. Y dice ella, me llevo al seminarista, porque desde que le ha hecho lo del cucu, ya le tiene cariño. Que ella es muy pájara también. Total, que eso nos remite a lo que el viento se llevó, porque cuando Red Barley la agarra así y se la lleva escaleras para arriba y le da lo suyo, lo de su prima, a lo bruto en vez de en princesita, es cuando ella se enamora y se despierta haciendo ¡ay, ay! Y él le dice, pues ahora te dejo. Crueldad máxima. Total, bueno, volviendo al tema, porque como habéis puesto tan fino citando a autores japoneses y eso, no quiero que subáis
el nivel. El Pinku Mega es muy fino, sí, Carmen.
Total.
Te voy a pasar Techo para que la veas y ya me digas lo fina que...
No, porque veis guarrada y a mí no me gusta ensuciarme la cabecita. Total, que la intenta rescatar. pero lo matan a él, los satánicos. ¿Y cómo lo matan?
Yo no lo quiero contar. ¿Qué me cuenta Ramón?
Pues nada, hace un pincho moruno con el pobre granjero.
Pero así como muy lento, porque se van repalando la espaldita por la espaldita la espada.
Con planos así, como se regodean, diciendo, te vamos a dar lo tuyo, ya ves, vamos, no te escapas.
A este señor le ponen a cuatro patas así sobre una mesa, ¿sabes? Y le van bajando una espada así por la columna vertebral que tú dices, ay madre mía.
¿Dónde sale el señor del bigote ahí, si no recuerdo mal, en plan, mira, tengo una espada?
¿Dónde va a acabar esto? Que estamos en fase de analidad y hay una espada y esto va bajando por la columna vertebral y sigue bajando.
Y eso sí que es buñuelesco, porque hay un plano como de todos mirando mientras se la están metiendo.
Ese plano sí. Es muy bueno, sin bromas. O sea, ese plano, a mí es el primer momento de la película que dije, aquí hay algo, yo creo.
Sí.
Muy al final, ya. Esto sí es climático, no como lo de la cabra que te lo plantan a los 20 minutos de película, que ya estás como predispuesto a, buah, si esto va a ir en aumento, ¿qué va a ser lo siguiente? No, esto es más ya hacia el final.
Sí, sí, es el auténtico clímax de la película, lo de la espada y el y la Navidad.
Pero Kubrick cogió muchas cosas de las misas negras para I Watch Out.
¿Para qué, perdona?
Para I Watch Out. Nunca lo digo bien. La de Kubrick, Tom Cruise y la otra. Total, que ahí también andan con botas y con capas y sin nada debajo.
Pero también bueno. Hay referencia clara al Jean Roland este, ¿no? De esas películas de diablesas, vampiras y tal.
A ver, ¿podemos seguir para que ella escape?
Sí.
Total, que ella se pone a correr, como todas las de las películas de Antena 3 después de comer, como una loca por un bosque, intentando escapar. ¿Qué pasa? Ahora contad vosotros el desenlace.
Yo creo que lo puede contar Sergio, porque ahí puede meter referencia... Bueno, iba a decir referencia a Posmo, pero no, porque Los Serrano... Ya es como una referencia muy clásica. Esto ya cansa utilizar cada vez que pasa esto el tema de Los Serrano, ¿no?
No, pero primero hay Misa Satánica, que ella tampoco se lo pasa bien.
Ya, bueno, pero ya vamos a la culminación, o sea, ¿no?
Yo, si queréis hablar ampliamente de Los Serrano, a mí no me importa.
Yo no he visto ni un capítulo de esa serie.
Pues es muy buena y...
Pues...
No sé, tiene todas las situaciones realmente de la vida moderna están en algún capítulo de Los Serrano.
Tuvo una época, Sergio, que tú estabas bastante obsesionado por Santa Justa Clan.
Sí, bueno, absolutamente. Bueno, es que, a ver, yo crecí con Los Serrano. Lo que pasa es que estuve igual, ya al final desbarraba mucho la serie, ¿no? Ya había cosas que decías, guau, esto no puede ser. Y ya me desenganché, pero justo volví para ver el último capítulo y lo vi por casualidad, yo creo. Ya ni me interesaba la serie y, joder, flipé tanto que de verdad que me maldije por haberme perdido igual 2 años de Los Serrano. Pero entre 2003 y 2005... Era bueno, era una salsa aquella serie, increíble, ¿eh? Increíble.
¿Cuánto duró eso?
Duró de 2003 a 2008, o sea, duró demasiado. 5 años,
madre
pero,
mía.
Pero duró bien 2 años, o sea, de 2003 a 2005, por lo menos la serie tenía algo de sustancia y de chicha. Luego ya no, luego ya era un desbarre sin...
¿Pero no crees, Sergio, que este final, al final de esta película, tiene también mucho que ver con Skull Killer? Esa gran película que hablamos.
¿Skull Killer? Sí, por supuesto, no. Skull Killer también es una película que bebe de muchas fuentes, ¿no? Yo creo que Carlos Gil, la filmografía de La Raz... Bueno, La Raz al final es un referente. O sea, estamos hablando aquí de él como si tal, pero bueno, yo la verdad es que no conozco mucho de su cine, pero leyendo sobre esta película... he visto a gente decir que incluso, bueno, que para ser suya, que es floja, que no tiene tanta, no sé, tanta sustancia, ya digo. Pero seguro que Los Ritos Sexuales del Diablo, todos estos directores de slasher y tal, aunque esto no sea un slasher, pero bueno, la tienen en buena estima, estoy seguro.
Yo estoy seguro de que Tarantino, por ejemplo, la tiene clarísimamente en su videoteca, ¿no? Tiene un DVD... De Black Candles, acá Los Ritos Sexuales del Diablo, en un lugar preeminente, además.
Y además en la copia original en español, yo creo.
Un Blu-ray, porque lo que me ha asombrado esta película es que está ya reivindicada y homenajeada hasta el punto de que está editada en Blu-ray. Lo único que no se ha conservado ha sido el audio en español, que creo que solamente lo tienen en la copia de Filmoteca. Es el único audio español que queda. O sea, la película está editada en inglés, pero está bastante bien considerada. Yo vi, cuando me predispuse a verla, yo pensaba que esto iba a ser una cosa totalmente olvidada y tal, y luego vi que no, que esta película tiene muchos fans.
No, yo he visto en internet tops de fantaterror español y lo ponen. La ponen aquí entre la top 50, o sea que, ojo, top 50 fantaterror español.
No, pero realmente no somos conscientes, ¿eh? De este mundo de estas películas, de estas coproducciones de los 70 y tal, la cantidad de seguidores que tienen muchas de estas pelis, que de manera justa, además, yo creo, porque bueno, uno puede discutir, ¿no?, acerca de ciertos aspectos de las películas, pero que marcan de alguna manera un punto determinado en nuestra historia y en la historia general del cine, y que uno las puede identificar clarísimamente con ese periodo histórico y esa situación en concreto. Eso creo que es innegable. O sea, nadie se puede confundir de década o de momento o de circunstancias temporales, ¿no? Cuando con solo ver unos segundos de una de estas películas.
Acaba de tener una idea.
Dime.
No contamos el final y así cuando vean la película se encuentran todo el pastel.
Bueno, pero ya hemos hablado de Los Serrano, yo creo que al final, bueno...
Sí, pero bueno, pueden ser pistas.
En Los Serrano pasan muchas cosas, pero al final hay una, ¿no?
De todas maneras, me parece que la elección de Martín es muy mainstream y yo traigo joyas mucho más...
ocultas.
Sí.
El otro lado del cine de los márgenes.
Sí, yo vivo en la periferia.
Pero lo bueno de esta película es que, aunque sea mainstream, mezcla muchas cosas, porque yo al principio, creo que incluso antes de lo de la cabra, yo estaba preparado pues para ver salsa desde el primer momento, y cuando llegan a la casa hay momentos hiper reposados, casi yo pensé en Berman incluso, cuando están ahí las dos mujeres hablando frente a frente, y claro, luego te planta lo de la cabra y dices, pero what?
Ojo la relectura. Persona de Berman, ojo, que nos puede dar aquí para pensar, tener que hacer de nuevo todo el programa, a partir de esta referencia que ha dado Sergio.
Os digo una cosa, una de sus películas está rodada en el sur, en Córdoba, y os la vamos a traer en próximos programas, y es una auténtica maravilla surrealista. Lo que pasa es que la estaba reservando, y como este se ha lanzado después de La Momia Nacional, que es una aberración absoluta, a esta, pues vamos a dar un tiempo para no hacer un monográfico La Raz.
Sí, no, la verdad que La Momia Nacional es La Raz en sus momentos más bajos, en sus momentos más de odio a la humanidad. Pero a mí estas películas me fascinan por eso, por lo que decía Sergio y Ramón también, por estas mezclas que tienen completamente desacomplejadas de juntar ahí a Berman y luego follarse a una cabra, o sea...
Y no necesitar excusarse, yo creo que es lo mejor que tienen, que no, que...
Yo creo que es como nosotros, no nos excusamos de las cosas que decimos. Y eso es un valor en alza en esta sociedad, que todo está medido y hay que cogérsela siempre con papel de fumar. Es gran expresión también de los 80.
Pero además en el cine fantástico, yo creo que si hay algún tipo... O sea, no tiene sentido, donde menos prejuicios tendría que haber es en el cine fantástico y de terror... Que para, o sea, que donde debería estar permitido cualquier cosa que se te ocurra por la cabeza, ¿no? Aunque sea mezclado aquí con tanto folleteo y calciatiestefilia, que no recuerdo ya el nombre.
Lo he apuntado, ¿eh? Sí.
A mí me encanta lo de el momento trío, porque es un trío español de verdad. Dos quieren follar y otro mira. Y después te dicen, no, nosotros hicimos un trío, y tú pensando, no, a ver, uno miraste y yo otro no.
Es que mi mujer quería, y claro, pues nos pusimos ahí, pero ¿tú cuánto tiempo estuviste? No, bueno, yo estuve mirando de lado un rato.
Ese es el trío español, técnicamente.
No os voy a preguntar sobre tríos, ¿eh? Porque luego además no me contáis la verdad y me parece un poco ofensivo. Así que...
Yo es que nunca me he casado, entonces.
Yo varias veces me he casado.
Pero bueno, chicos, ¿os ha gustado la experiencia?
A mí me ha gustado bastante la película. Dentro de los términos en los que está hecha la película, creo que yo me esperaba algo. Incluso, ¿cómo se dice esto? Mucho más sortera, y en realidad me ha sorprendido que funcione tan bien tomándose tan en serio a sí misma la película.
Claro, a mí por un lado me ha decepcionado que no fuera muy hortera, pero por otro lado, como película, tiene más empaque del que pensaba, pero también es más aburrida de lo que pensaba por esto, ¿no? No sé si se toma en serio a sí misma, pero sí que es una película que luce bien, por lo menos.
Carmen, ya ves que la película ha gustado, o sea, que esta semana vas a tener, o este mes, o no sé cuándo toca el siguiente programa ya con nosotros, vas a tener que buscar algo que supere a esto, que no ya ves que no está siendo fácil, ¿eh? O no puede ser fácil para ti, porque si vuelves a ir con lo de Nadiuska, creo que no te va a salir bien.
Es que yo soy más de el despiporre absoluto.
Escuela de Barcelona.
Claro, como Escuela de Barcelona puede ser la del niño que iba en la bici, ¿os acordáis? Pues para que huele matando a gente con una máscara puesta.
Y Dios, eso existe.
Claro.
Quiero verlo. ¿Cómo se llama?
Sergio, ¿tú no has visto nuestros programas?
Yo sí, escucho vuestros programas.
Pero ya no se acuerda.
En concreto no me acuerdo.
Ojos de muñeca azul o no sé qué. Es una maravilla, y cuando le mete la mano en el pantalón y dice, ¿tienes tomate? Habérmelo dicho, porque no quiero follar contigo, y se va. O sea, ese tipo de película, o la del aceite de colza, yo creo que cuando son tan fuera de nuestros parámetros actuales, es la que me emociona más. Esta, lo que pasa es que busca ser un cine respetable, es coherente con su creación de las vampiras sexuales, la RAF, entonces como menos.
Me flipa que llaméis cine respetable a una película en la que se follan una cosa. Parece un vampiro. O sea,
que a los 10 minutos ya hay un incesto, por favor.
Creo que más bien...
seria, es una película sobria, es una película que...
Que el muñeco vudú estaba hecho de barro, es que...
No, bueno, pero es respetable en términos estéticos, ¿no? Y también en términos de lo que podemos esperar de una película que se llama Los ritos sexuales del diablo. En esos términos, en otros no lo es, y está bien que no lo sea.
A todo esto, el diablo no aparece ni por el forro.
El diablo era ella. Chan, chan, doble giro. Tum,
tum. Pero claro, no aparece el diablo, que también me parece una falta de respeto.
Pero la película se llama Los ritos sexuales, no dice el diablo. O sea, son los ritos sexuales del diablo.
Es el único que no pincha con ninguna.
Claro.
Ah, bueno, en este catálogo de temas sexuales falta hombre con hombre.
Sí, bueno, claro, no homo. En esta película, obviamente.
Claro, estamos en los años...
Hay unos límites.
Ah, bueno, follarse a una cabra.
Carneros sí, hombres no.
A tu hermano sí, a la cabra sí.
Eso es. Cualquier cosa menos...
Por el cucu sí, pero con un hombre no, ¿no?
Ese es el mensaje de la película, yo creo, claramente.
Porque lo único de hombre con hombre es el empalamiento con sable por el cucu, con lo cual...
Y es grupal, claro.
Con lo cual están yendo en contra de las relaciones homosexuales.
Hablando del diablo y de ritos sexuales del diablo y de relaciones homosexuales, si recordáis en South Park la película, Satán, o sea, el propio Satanás, tenía una relación homosexual con Saddam Hussein.
¡Ay, verdad! Pero digo una cosa, bueno, sexo entre mujeres sí hay, o sea, lesbianismo sí, lo que no está contemplado es la homosexualidad, porque el lesbianismo es como que realmente en esa mentalidad son las dos mujeres haciéndolo para tu deleite sexual, no por su deleite sexual. Frida Kahlo podía irse con mujeres, porque Diego Rivera no consideraba a las mujeres rivales.
Claro, claro, era...
Es una mentalidad machista.
Total. Por cierto, que en la película esta de South Park, comento de la relación con la relación esta de Saddam Hussein y Satanás, Satanás siempre se está quejando porque piensa que Saddam Hussein solo lo utiliza para fines sexuales y Satanás lo que quiere es amor. Entonces... Hay un momento muy, muy bonito y tal en el que están hablando y Satanás se está quejando de esto, ¿no? De que Saddam Hussein está obsesionado con el sexo y Satán quiere que sea más dulce, más tierno, más amoroso. Y entonces él le dice a Saddam que por favor sea así y Saddam le dice, sí, sí, no te preocupes que seré así. Y apaga la luz y le dice San Hussein, así es como te gusta, perra.
Pero digo una cosa, a lo mejor hacían la cucharita.
Pues a lo mejor sí, no lo sabes. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro programa. Yo creo que... ¿Cuánto tiempo llevamos con este? Bueno, una hora y pico, no está mal.
Una hora y pico, sí.
Hemos hecho un buen repaso, Carmen.
Sí, sí.
Ha durado lo
bueno,
mismo
chicos,
que la película.
Ahora, como es nuestro especial San Valentín, tenéis que elegir vuestras canciones de amor favoritas.
Por supuesto, Se fue de Laura Pausini.
¿Y Sergio?
No lo sé, yo soy muy de Camilo Sesto.
Bueno, pero vamos, eso es un clásico, pero tendrás que elegir.
Claro, claro que es un clásico, va. ¿Qué quieres que te diga?
¿Pero todas?
No, todas no.
Clásica. Sergio, ábrete. Venga, la no. Que te venga a la mente.
No, vivir así es morir de amor, lo más clásico. O sea, es que al final es un tópico, pero yo qué sé. Canciones de amor.
Morir de amor.
Mejores que esa. En lengua castellana no sé si hay, yo creo que no.
¿Martín?
Mi canción de amor favorita. La de Sinéad O'Connor, yo creo, sí.
¿Cuando se rapó la cabeza y estaba loca?
A ver, no estaba loca, tenía mucha razón en lo que decía. La gente la llamaba loca porque dijo cosas feas del Vaticano, cosas en las que tenía bastante razón.
Ya ves, como defiendes siempre. Te gusta una y la defiendes a muerte.
A ver, muy sana no está. Tiene problemas, pero bueno.
Sus cosas. Bueno, y ahora, como especial San Valentín, la primera película de amor que os venga a la cabeza.
Pero di tu canción.
Yo, You Men Jitten.
¿Qué?
Deseando más, coño.
La primera película de amor, Notting Hill, por favor.
¡Qué horror!
Soy muy fan de esa película.
¡Qué moña!
En absoluto,
Martín,
sí.
Martín, que pare. Dile que no. Corta, Ramón.
Corta lo mismo, Ramón.
Sí, ahora mismo.
¿Sergio?
Yo vi Deseando Amar hace nada, que ya la había visto evidentemente varias veces, y joder, esa es de mis películas de amor favoritas, sin duda, de siempre, pero bueno.
Esa y Hiroshima Mon Amour que son maravillosas. ¿Martín?
Vértigo.
Eso no es de amor.
Es preciosa, Vértigo.
¿Perdón?
Tiene que ser la primera que te salga así como escupir.
¿Que no es de amor?
Pero es que yo creo que casi todas las grandes películas puedes decir que son de amor en uno u otro sentido. Al final...
Sí. Sí.
Casi todas las grandes, yo qué sé. Y los malos, yo qué sé.
El triunfo de la voluntad.
Raza.
Vamos a pararnos aquí un segundo. O sea, alguien tan obsesionado por otra persona que coge a una persona por la calle y la convierte en la persona que ha perdido. O sea...
Sí, sí.
¿Tú sabes lo de los amores sanos y eso?
Ya, pero tú me has dicho amor, no me has dicho amor sano. ¿Quieres que te diga amor sano?
Sí.
Es que no hay.
¿Cómo que no hay, Sergio?
¿Pero qué tipo de persona?
No, pero una gran película de amor sano. Todas las que hemos mencionado no valen.
Lady Halcón.
Bueno.
Más hay, pero yo qué sé, si es buena, de
la
verdad.
La princesa prometida. Eso es la educación sentimental de los niños de los 80. O sea, Lady Halcón, ¿puede haber una película más bonita?
Pretty Woman.
Hostia.
Pero esas son las más turbias, precisamente. Ramón,
eso es asqueroso. Por favor, Ramón, y su película. Notting Hill, Pretty Woman.
Pero si decir amor sano es mentira. O sea, es que son las peores esas películas, porque el amor sano es mentira. El amor siempre tiene algún componente turbio.
En su
afirmación. Entonces venderlo como algo completamente blanco, ¿sabes? Como algo sin mácula, es que es la mayor de las mentiras. Y por esas películas son las más chungas.
Totalmente de acuerdo. Por eso digo, yo qué sé. Al final, si te paras a pensar, no sé... El Eclipse de Antonioni también es una película de amor.
¡Madre mía!
Yo qué sé, he dicho el Eclipse porque es la primera que me ha venido a la cabeza, pero precisamente lo que tiene Antonioni es que el amor lo retrata de una forma es como es al final.
Es que no sé, yo jamás he tenido una relación de amor en mi vida en la que todo sea, en la que sea Lady Halcón. ni la princesa, ni una cosa de estas, o sea, no, pues en cosas turbias, desagradables, a veces momentos estupendos y a veces momentos idos, no sé, o sea, esas películas son muy mentiras, ¿no?
Anda, lo que ha dicho.
A ver,
no lo escuchéis, ¿eh? Este final no lo escuchéis y que vamos a desengañar a muchas.
San Valentín, cinismo. Eres el Grinch de San Valentín.
No. O sea, soy el Grinch de San Valentín tal y como os lo quieren vender. O sea, yo a mí el amor me encanta con toda su turbiedad y toda su brillantez y con esa parte mala y buena y con todo. Lo que me niego a vender como tal son mentiras, porque es mentira. Entonces no estoy en contra del amor, ni mucho menos. Lo que estoy en contra es de la mentira.
Martín, el fact-checker del amor.
Sí, rebato tu argumento con algo tan claro como sale en La Princesa Prometida, que cuando van a revivir al pirata Robert, le dicen, ¿qué ha dicho? ¡Amor verdadero! ¡Farolero!
Claro, esto pasa mucho que cuando te van a revivir porque te han matado, te presionen en los pulmones un gnomo doctor y el aire expulsado.
No te presiona, te mete un fuelle de chimenea.
Un fuelle de chimenea, te mete un fuelle de chimenea y luego te presiona el pecho para que salga el aire y las palabras que salgan y las palabras que salen son amor verdadero.
Sí.
Ese es el amor de verdad. Claro
que y él sí. Le dice, ¡farolero! ¡Farolero! Ahora me voy a joder con quién es verdad todo esto. Sí, hombre.
Vale, Carmen, tienes razón, es verdad. Dios.
¿Y Lady Halcón? ¿Nunca te ha pasado que te despierta y te convierte?
¿Y tu novia es un pájaro?
Siempre, siempre. Vamos. Todas mis novias, unas pájaras, todas.
Bueno, cuenta, como es San Valentín, ¿puedes contar cuándo te comiste el gato de una novia?
No lo conté, no puedo contar dos veces la misma anécdota en un programa.
Pues cómete otro. Que ese es como Alf.
No, esto está degenerando mucho. Vámonos, venga, hasta la semana. Amigos.
Oye, ¿qué canción vais a poner para cerrar?
¿Qué canción vamos a poner?
El único fruto del amor de la banana.
Si vamos a hablar de canciones, pues está...
Romeo, ¿no? Yo creo que deseando amar Latin Call de aquellos ojos verdes.
Quizás
es la buena,
quizás,
¿no?
Quizás.
Os dejamos con Latin.
Porque esa canción es muy reveladora. Cada vez que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, porque le pregunta cómo, o sea, detalle. ¿Cuándo? ¿Dónde?
Somos nosotros quedando para después del confinamiento, ¿sabes?
Sí. A mí me da miedo, porque esto es como... Esto va a ser tremendo, porque es con el primero que te encuentres, o sea, y te tomes dos copas. O sea...
Con tu prima, con tu
gorrino
abuelo.
Gorrino.
¿Pero qué
último?
Es después del confinamiento? O sea, a mí ya la pregunta que me inquieta es esa, porque se pensaba que después del confinamiento era junio, pero llevamos un año y todavía seguimos con la misma sensación, entonces... ¿Qué es después del confinamiento?
No, es cuando nos vacunen. Esto es como las cabras. Cuando nos pongan ya la vacuna y la etiqueta de plástico en la oreja, los vacunados salimos disparados. A otros vacunados.
Orgía swingers.
A por otros vacunados.
Me parece muy jodida de estas, es que la gente no va a poder mentir sobre su edad, ¿sabes? Porque como la vacuna va por tramos, igual te ponen, ¿sabes? La vacuna cuando a los mayores de 40, ¿sabes? Y tú dices, no, tengo 35. Pero ya estás vacunado.
Es bueno, que soy nieto de un concejal.
Ya sabemos quién va a ser el primero que va a follar de nosotros, Mati. ¡Qué suerte tienes, Martín!
Y saldrá un gif que ponga: han pasado 84 años.
A mí me toca la vacuna en la app esta que han creado para finales de 2022. Así que...
¿Qué tienes, 18, Carmen?
No, que soy una desgraciada.
Te va a salir telaraña.
Sí, pero.
Me da tiempo a ver la filmografía de la RAF.
Entera. Antes. Y a ensayarla.
Claro.
¿Ensayarla?
En solitario. O sea, antes de.
Te tienes que agenciar con una cabra.
No.
Te tienes que agenciar una cabra y ya a partir de ahí.
Ahora, pues... cada vez que veas a Heidi, piensa.
¿Pero no lo pensabas antes ya?
No. Porque yo soy Lady Halcón.
Al final, ¿sabes? Cuando yo creo que en este programa tenemos que hacerlo ya sin película y sin guión ni nada, porque al final cuando empezamos a hablar de pavada.
Sí, es cuando la gente que nos odia del sector escucha el programa y tienen todo tipo de material para atacarnos y llamarnos deficientes mentales. O sea, es maravilloso.
Hay que llevar esto a Twitch en directo.
En fin.
Twitter.
Un saludo, amigos. Hasta la semana que viene. Aquí en los Jueves Milagros. Nos dejamos con Nat King Cole. Quizás. Adiós.
Amor verdadero.
¿Parolero?
Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás. Quizás.